Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
5:01 PM y comienza una nueva edición. 5:00 PM en punto, en realidad. Sí, en punto. Este reloj está medio adelantado, el que tengo aquí al frente, pero el nuestro, Paula Frederick, dice que son las 5:00 PM, hora de comenzar este Café Duna que hacemos diariamente cuando estamos acaso, ¿sí? ¿Cómo estás tú?
Y cuando no.
Cuando no, somos
nuestro
muy bien
corazón está.
¿Cómo has estado? No nos vemos hace días, po.
Sí, pues ahí nos tienes que contar tu aventura. Sí, quiero saber, porque ya les adelantamos que con Francesca Raicha, que Polo Ramírez estuvo participando del Ironman Pucón 2024, la carrera más bella del mundo.
Así es.
Pero la pregunta es, ¿fue tan bella?
Fue
de dulce y de gras, me imagino.
Hay que definir belleza. En estas cosas, sí, la belleza...
Pues, buen punto.
Sí, la belleza requiere una definición un poco más amplia y más compleja probablemente de lo que es en cualquier otra actividad, donde la belleza en general es gozosa. Aquí sí. La belleza no es gozosa. Eso le da más belleza aún. Frío, el viento,
las olas,
qué sé yo. La posibilidad de caerte, las dificultades de la ruta, todas esas cosas le entrega más belleza. De hecho, cuando uno habla con por ejemplo, con la gente que hace ultramaratones,
ajá,
o que hacen trail, es decir, carreras por los cerros, digamos, mientras más difícil las condiciones, mejor lo pasa.
Es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que el tema, eso está en la génesis. Sí. Porque tú cuando eres maratonista, cuando eres triatleta, cuando participas de este tipo de actividades, con una cierta frecuencia o con un cierto conocimiento, ya sabes que va a haber sufrimiento. Mm. Sabes que va a ser dificultoso. Sí. Sabes que van a haber obstáculos.
No, dicen no pain, no gain.
No pain, no gain.
Eso se aplica mucho para el entrenamiento, pero también...
Para la carrera.
Para la carrera también sirve.
Sí. Por eso te digo, o sea, si yo soy una persona que amo el deporte y que me gusta participar de estas instancias, también me gusta entonces esta suerte de belleza sufrida. Mm, sí. Y eso sumémosle, por supuesto, la belleza del entorno.
Sí,
por eso se llama la belleza más... La carrera más bella del mundo,
sí,
¿no?
Sí, pues sí. Es esa combinación.
Y te tocó con lluvia, con frío.
Tocó con frío, sí. Sí, bueno, ahí tocó mucho, o sea, mira, tuvimos un día, el día sábado estuvo increíble. Día así, con una de esas nubes del sur, allá en Pucón, preciosa.
Con el
así,
cielo bien azul.
Parecen como unos algodones gigantescos, el cielo bien azul. No se alcanzaba, bueno, a rato se alcanzaba a ver por lo menos parte del volcán, pero igual había algunas nubes ahí que se cruzaban, qué sé yo. Muy bonito. Día con calor, con buena temperatura. Entonces era raro, porque uno miraba el pronóstico, decía que iba a haber lluvia.
Y uno decía,
prácticamente todo el día, decía, como, bueno, estamos en el sur de Chile. Y el tiempo cambia así en el sur de Chile. Más aún hacia la zona un poquito más cordillerana, como es el lago Villarrica, digamos. Y efectivamente amaneció tapadísimo, oscuro, tapado, con llovizna.
¿A qué hora partía la carrera?
La carrera partía, bien, nosotros teníamos que estar allá, tipo, salimos de la casa tipo 6:30 AM.
Ya.
La carrera partía a las 8, me parece, 8:30, es que bueno, en algún minuto ya uno ya pierde el... Pero pasa mucho rato entre que llegas a lo que se llama el parque cerrado, donde están tu equipamiento, las bicicletas, todo eso. Tú el día anterior vas a dejar todo eso ahí en el lugar.
Perfecto.
¿Ya? Entonces dejas la bicicleta y dejas dos bolsas. Una bolsa con todo el equipamiento para la bicicleta y otra bolsa con todo el equipamiento para el trote. Entonces tú, el momento de la carrera, llegas solamente con tu equipamiento para el nado. ¿Ya? No, o sea, la pura organización,
wow,
ya, la pura organización mental ya requiere su
y si se te quedó algo
concentración.
Alguno de los implementos ahí quedaste.
Claro. Y en la noche sueñas que se te quedó, que no tiene, qué sé yo.
¿Dormiste bien la noche anterior? No creo.
Dormí bien, sí, dormí bien. Corto, pero bien, dormí profundo. Sí. Y bueno, entonces llegamos y estaba lloviznando y el momento en que ya me empecé a poner, preparé mis comillas, qué sé yo, las metí ahí en un dispositivo, digamos, que uno tiene en la bicicleta para meter las comidas, un estuche, una especie de estuche. El agua, toda la cosa. Y en el momento de ponerse el traje, ahí ya se larga a llover con todo. Con
furia.
Entonces, y ponerse esos trajes de agua es no sé si ha usado pantalones muy apretados alguna vez, esos pantalones que parecen como que
como al vacío,
como al vacío.
Sí, tengo que verlo.
Esto es vacío de goma, de una cosa que
también me ha tocado ponerme traje de agua. ¿Ya? No muchas veces en mi vida, pero me ha tocado. O sea, el pueblo asumió que yo nunca había usado un traje de agua.
No, de este tipo.
Así es, bro.
De este tipo.
¿Para bucear? Nada que ver. ¿Es distinto?
Yo creo que el de para bucear igual requiere su técnica para ponérselo.
Pero este, ¿no?, es distinto. Fácil. Yo pensé que era el mismo.
El de buceo es más, me da la impresión que es como más firme, un poco más rígido. Estos otros son como de goma, sí. Entonces una goma como se estira. Y bueno, tiene su complicación. Finalmente, ya. Puse el traje de agua y partimos.
¿Y cupiste?
Cupe. Sí, bueno, que ese es otro tema.
Dijo la envidiosa.
Y ahí uno parte una caminata de unos 400 metros hasta llegar a la playa. Y ahí en la playa ya tienes que esperar tu salida. Y la salida es por tiempos estimados en el nado. ¿Ya? O sea, tú calculas más o menos cuánto te vas a demorar en el nado. Y yo calculé más o menos 40 minutos para pa abajo, 35 o 40 minutos, es lo que estaba nadando, más o menos lo que me estaba demorando. Bueno, me tiro al agua, uh-huh, y me encuentro con unas condiciones inesperadas y muy desagradables, con olas.
Un Nayar te mandó.
Olas.
Faltaron tiburones,
sí, una pero olas muy desagradables. La gente nadaba, y en general nadaba, pero yo no podía nadar. No podía nadar.
O sea, braceabas y si alguien te miraba de arriba, estaba en el mismo lugar.
No avanzaba.
Y te dabas cuenta que no avanzaba.
Nadaba pecho para avanzar algo, por lo menos, mientras esperaba a ver qué hacía. En algún minuto me sentí un poquito incluso apanicado, porque empecé a mirar para los lados, empecé a meterse en el lago, meterse de a poco, empecé a mirar para los lados y van todos pasando, nadando, todo el resto podía nadar.
Y tú dijiste, ¿qué pasa conmigo?
¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no logro nadar? Bueno, finalmente llegué como pude a la primera boya, con las olas de frente, muy, muy desagradable, que no son olas de mar, son olas de lago, pero suficiente como para que te eche aquí una.
No, pero con olas de mar no se puede realizar una competencia de ese tipo, me imagino. Con olas muy altas.
Demasiado altas no, pero igual hacen con. No, y pasan la rompiente las olas y todo.
Esta gente.
Bueno, llego a la primera boya y después ya hacia la segunda boya. Que son ahí de ser unos 900 metros más o menos, un poquito menos tal vez. Ahí es también es dura porque vas con las olas de lado. Entonces estaba llegando, menos mal respiro para el lado correcto, o sea, para el lado derecho, entonces no me llegaban en la cara. Y después ya la vuelta hacia la playa, ya ahí pude por lo menos nadar y sentirme cómodo y qué sé yo, pero fue sufrido. Fíjate que más de 50 personas tuvieron que abandonar en el nado, por algunos porque dijeron no puedo, qué sé yo, y otros que se agotaron tanto con las dificultades, digamos, del agua, que tuvieron que abandonar. Y después parte de la bicicleta, uno hace una transición en la que yo me demoré la vida, una transición, la Bárbara Riveros la hizo en 3 minutos, esa transición.
¿Por qué te comparas?
3 minutos y algo. No, para que tengan un parangón, digamos. No es que me compare con él, es un monstruo, digamos, criatura seca. Además, el resultado que tuvo fue muy, muy notable. Salió tercera, ella había ganado 5 veces esta competencia. Tuvo un accidente, bueno, la Francesca nos ha contado, tuvo un accidente grave. Se recuperó y esta es primera competencia en la que vuelve y sale tercera. Y estuvo segunda durante mucho rato la noche, tremenda. Bueno, 3 minutos y algo. Yo duré 9 minutos. 9 minutos. Pero bueno, eso es la pura transición. Pero bueno, después la bicicleta, el tema es que se pone un poquito peligroso con la lluvia.
Claro.
Estaba muy mojado el pavimento y durante una parte importante del trayecto no llovió. Llovió harto y caía con ganas. Pero bueno, superada la bicicleta, otra transición que fue un poquito más rápida que la anterior y ahí empieza el trote, que es donde ahí muere todo el mundo. Porque es durísimo en la península, tiene una altimetría, tiene mucha subida, una altimetría bien pesada, con subidas empinadas, donde de repente uno tiene simplemente que caminar, porque no te da el cuero para seguir trotando. Los profesionales obviamente lo hacen, hay gente que está muy bien entrenada también, pero para el común de los mortales es muy desafiante. Así que llegué sin nada más para dar.
Todo.
Todo, todo, lo dejé todo ahí en Pucón.
Mira,
todo,
eso es lo que uno busca, ¿no?
Eso me dejó contento porque de verdad que no a veces en las carreras uno queda con la sensación, podría haberlo hecho un poquito más rápido, hay que hubiera apretado acá, qué sé yo, pero en este caso no me da.
Bueno,
que,
eso, por eso tienes que estar muy orgulloso.
Uno se siente orgulloso cuando llegas a la meta, recibes la medalla y te sientes de verdad una sensación de satisfacción tan grande. Que es bueno,
eso es por el motivo por el cual la recompensa. Uno va a pesar de todo, de saber de todo. Las inclemencias.
Pero es una belleza sufrida.
Mira, sí. Por los dos cosas. Primero, felicidades, muy sinceramente.
Muchas gracias.
Y admiración absoluta para ti y para todos los que participaron. Y dos, mientras los deportistas como Polo Ramírez estaban en esta situación que le acaba de describir algunos chilenos, están viendo memes.
Viendo memes.
Sí, eso es lo que el tema que traemos hoy.
Yo conozco a varios. Bueno,
Porque al parecer lo que más hacemos los chilenos, según una radiografía digital que publica BioBio, es ver memes. Bueno, esto se supone en el contexto no de deporte, sino en el contexto de internet, de relación con las redes sociales.
Con las redes sociales. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Ver memes.
65% dedica hasta 5 horas, les adelantamos. Harto.
No, es mucho. Oye, tenemos
eso es para estar orgullosos.
Tenemos a nuestros infiltrados también, Andrés Gómez, que nos va a hablar de la vida de Jesús. No es que se haya puesto, no sé si es religioso o no, Andrés, en realidad.
Tampoco.
No hemos entrado en esos temas, pero esto se trata del nuevo proyecto cinematográfico de Martin Scorsese. Así que, bien interesante.
Que lo retoma después de haber hecho La Última Tentación de Cristo, claro. La gran película protagonizada por Willem Dafoe. Y Francesca Ravizza nos trae todo sobre el pasto sintético. La UC, la Universidad Católica, ya lo tiene. Y también nos trae algunos ejemplos en el mundo.
El nuevo estadio de la Católica que se está construyendo, efectivamente va a tener pasto sintético. ¿Qué características tiene? Porque no es cualquier pasto sintético. No es el pasto sintético que ponen ahí de repente en la ancha de las casas, de algunas casas que no es muy...
El que yo debería poner por lo demás en mi casa, porque no logro hacer vivir mi pasto.
Pero ponen algunos arbustitos, unas piedritas.
Sí, voy a inventar algo.
Oye, vamos a escuchar a Stevie Wonder.
Ay, sí, me encanta que escuchemos a Stevie Wonder.
Superstition.
Yeah.
era nuestro queridísimo, bueno, yo lo amo personalmente, Stevie Wonder, Superstition. Aquí en Café Duna tenemos que ponerlo más seguido porque, por Dios, qué bueno. Seguimos.
Stevie Wonder es de los artistas que me duele no haber visto en vivo. Tú lo viste.
Yo creo que esto es de las pocas veces que nos ha pasado. Mm. Porque tú has visto bastante más que yo. Te ha tocado por circunstancias de la vida.
Sí, probablemente.
Pero yo
tengo más años, además.
No solo por eso.
Pues yo te vengo yendo a conciertos, sí, pues, desde el Rod Stewart.
Claro, sí, desde. Es como
88, creo que fue.
Creo que fue 89, así.
89, sí.
No sé. No, ahí si hubiera ido a ese concierto, yo. Mis padres habrían sido irresponsables de haberme dejado ir.
Era muy niña, así que estabas viva.
No, sí. Gracias por eso, pero sí estaba súper viva.
Había nacido.
Bueno, pero el punto es que, bueno, no el punto. Lo que quería decir es que sí, fue tremendamente emotivo, lo he dicho varias veces, que no vi pocaso porque lloré, como
lloraste,
si lloré todo el concierto. Bueno, sigamos hablando brevemente de, no de los Golden Globes, que ya lo descuartizamos, qué dramática, los desmenuzamos bastante
ayer
con,
sí,
Francesca.
Ya, menos mal.
Todas las aristas las comentamos, pero Pascal cada vez va más alto, ¿cierto? No ganó el Golden Globe, pero fue citado como el gran contrincante del ganador. Fue comentado su mano con su cabestrillo, todo, ¿qué le habrá pasado? Bueno, generó atención. Y además le tocó leer un discurso cuando se le entregó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a uno de los actores más destacados de la historia del cine, diría yo, de los últimos tiempos, ¿no? Que es Willem Dafoe.
Ah,
cosa que me llama bastante la atención.
A propósito de Scorsese, ¿no?
A propósito de Scorsese y de La Última Tentación de Cristo, finalmente se le entregó una estrella a Willem Dafoe, que, insisto, podría haber sido hace varios años atrás ya, ¿no? Y el escogido para acompañarlo y para presentarlo fue ni más ni menos que su amigo personal, el chileno Pedro Pascal. ¿Qué me dices tú?
¿Qué te parece?
También estaban ahí Patricia Arquette y Mark Ruffalo. Y entre las varias cosas que dijo nuestro Pedrito, ahí en el Paseo de la Fama en Hollywood, dijo que, más bien recordó una anécdota de la infancia que fue tomada con mucho humor y mucha simpatía en este discurso. Y dijo, yo vi Platoon en el cine con mi padre, se acordó, y me hizo llorar tanto que mi papá me mandó al baño. Esto era 1986, y él tenía 10 años, y desde ahí en adelante que quiso ser actor. Mira qué bonita, mira, la anécdota.
Está buena. Está
Así bonita. Que ahí se abrazaron y hablaron de su amistad, y él manifestó toda la admiración hacia Willem Dafoe. Y yo creo que de aquí que se inaugura una estrella de Pedro Pascal no falta demasiado tiempo.
Oye, el otro día, perdón, es que a propósito de películas antiguas...
Y eso era todo lo que tenía que decir.
Ah, ya. No te preocupes. Es que me quedé pegado viendo Tiburón el otro día.
¡Qué buena es Tiburón!
TVN, Tiburón 1 y Tiburón 2. Y la 2 yo no la había visto, y la verdad estuve viendo un rato ahí, pero no me agarró mucho. Pero la Tiburón 1, ¡qué obra maestra!
Es una obra
qué
maestra.
¡Qué buena película!
Es una obra maestra. Literal.
¡Qué buena película!
No, sí, era una de las mejores películas de la historia.
Inmejorable.
Inmejorable, aparte, sí, que lo que logró con la música, lo que logró con... crear los mayores momentos de tensión, de angustia y de miedo cuando el tiburón no se ve.
Sí, pues.
Son señales, sí, que nos da el agua, que nos da la música, sí, que nos da el comportamiento. Incluso los momentos de extrema paz en la playa te hacen pensar, sí, que viene el peligro.
Justo la agarré en esa escena que es muy buena, cuando te acuerdas cuando el alcalde de la ciudad de Amity, no sé cómo se dice, insiste en celebrar el 4 de julio.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces, y está toda la gente en la playa y nadie se mete al agua. Están todos mirando hasta que una familia, papá agarra a los niños, la mano a la mamá, agarra a los niños y se meten todos al agua. Y ahí.
Y uno dice.
Mala idea, uno dice.
Sal de ahí, por favor.
Esta película se trata de un tiburón, así que no podía ser buena idea.
O sea,
idea
la gente que se mete al agua está condenada.
Está condenada.
O sea,
claro,
si no.
No todos, porque. Pero si el tiburón hubiera podido, se los come a todos. Y qué bueno es Roy Scheider, ¿no?
Sí. Yo no sé si
Roy Schneider.
Yo digo Schneider, pero tendría que revisar cómo se escribe.
Qué bueno es.
Qué buen actor. Los dos son muy buenos.
Roy Scheider.
Y sí. Richard Dreyfuss también.
Richard Dreyfuss también.
Maravilloso.
Sí.
Oye, tú sabes, bueno, le hemos hablado acá que Steven Spielberg poco tiempo atrás pidió disculpas. Porque dijo que estaba convencido de que lo que él creó y la imagen que creó a través de su gran hit Tiburón había dañado la imagen de los tiburones.
Sí.
Seres vivos que no necesariamente son peligrosos, que no necesariamente comen humanos ni acechan en las aguas, que hay distintos tipos de tiburones, que no es una comunidad necesariamente dañina, y que reconoció que Tiburón, la película, le había hecho daño a los pobres tiburones. Eso es lo más quería decir.
Que de hecho la palabra tiburón ya...
Uno le dice el tiburón y uno escucha a John Williams al tiro en la cabeza.
Sí.
¿Cierto?
No, tremenda. Oye,
las ventanas, yo creo que lo tenemos que decir cortito. Es súper útil.
Es que hay un artículo bien interesante, aparece en BioBio, y se hace la siguiente pregunta: ¿abrir o cerrar las ventanas cuando hace calor?
Dilema de nuestros tiempos.
Un dilema de esta época del año.
O sea, de esta época, claro, exacto.
La respuesta está en las leyes de la termodinámica. Dice que el frío no es tal, que el frío no existe como tal. Lo que hay es ausencia de calor.
Ah, es como, ¿ya?, cuando dice la oscuridad no es tal, es ausencia de luz.
Exactamente. Entonces, estamos en verano y surge, por supuesto, esta pregunta. ¿Es mejor no abrir las ventanas? Y la respuesta es que es mejor no abrir las ventanas si es que hace mucho calor. No abrirlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Lorena Atarés Huerta, académica de la Universitat Politécnica de Carlos Larraín, cuando trataba de desprestigiar a algún político de izquierda que hubiera estudiado fuera de Chile, que había estudiado fuera de Chile. Entonces se veía, yo estudié en la Universitat Karl Marx de no sé dónde, una manera de desprestigiar a la gente desde el punto de vista de él, obviamente.
Ah, pero por supuesto, estamos citando.
Sí, es una cita. Bueno, esta es la Universidad Politécnica de Valencia. Dice: el principio cero de la termodinámica da una definición de la temperatura. Por ser una definición práctica, el tema es que al poner en contacto un cuerpo caliente y otro frío, se transmite calor del primero al segundo, hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Y esto es la misma temperatura, obviamente. Equilibrio térmico, la misma temperatura. Entonces hay un flujo de energía que se transfiere. Por lo tanto, si afuera está haciendo efectivamente mucho calor, tú abres las ventanas, ¿y qué va a pasar?
Va a subir la temperatura en la pieza, porque el calor se va a traspasar a la temperatura de tu dormitorio, por ejemplo.
Te va a adentrar a la casa. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir las ventanas durante la noche, siempre que pueda, digamos, no dejar la casa abierta completa, pero...
O sea, durante el día.
No, durante la noche. Abrir las ventanas durante la noche y en la mañana mantenerlas hasta el momento en que empieza a subir la temperatura y ahí cerrarlas. ¿Ya? Y dice que además que hay que bajar las persianas en ese minuto, porque así se crea un efecto penumbra que produce que la luz no entre y por lo tanto el calor no tenga vía de acceso al hogar.
Hay ciudades como Roma que durante los meses de julio y sobre todo agosto, tú ves todas las persianas de todos los departamentos cerradas.
Mira.
Durante todo el día. Nadie las abre y uno dice, ¿cómo que depresión? Pero claro, es que es tan insoportable que la única manera es aislar el calor. Y lo otro, abrir las ventanas en la noche tiene el problema que entran los sacos.
Ah.
Así que hay que elegir ahí.
Para no hablar de los ladrones.
Sí. Sí. No, es que en mi caso mis perritos me protegen.
Ah.
Así que no me da miedo.
Oye, escuchemos a
Wilco
con Evict.
Oh, I can take a joke, but my clothes are all soaked. I'd laugh until I died if it wasn't my life, if it wasn't me in the mirror. Am I ever gonna see you again? Or maybe I'm a whistle on a lonely old train, to the sound getting further away.
Escuchábamos a Wilco con Evicted. Estás en Café Duna.
Oye, hablemos de esta radiografía de la utilización de las redes sociales por parte de los chilenos. Porque sabemos que si antes la gente, ¿qué hacía en el momento de estar, qué sé yo, en el metro? Antiguamente.
Cuando recién existía el metro. No, nunca tanto.
Bueno.
No, porque yo cuando iba a la universidad.
Había más espacio en esa época en el metro. Después con el Transantiago el metro se...
Se achicó.
¿Cómo se llama? Se masificó mucho más.
Pero perdón.
Una cosa que es muy buena.
Yo tengo recuerdo
de haber ido... Muy buena hasta cierto momento cuando...
Sí. Muy apretujado.
Un poquitito apretujado.
Pero yo me acuerdo de haber ido a la universidad ya, sin celular. O con celular solo para recibir llamadas. Los primeros años. Por el primer año.
Ya.
Y haber leído... tenido que hacer otras cosas. Porque no tenía...
Pero espérate.
No tenía un teléfono
inteligente. Yo sé que eres una mujer joven y todo, pero ¿estamos hablando de smartphone o estamos hablando de...?
No, estoy hablando de un...
Un celular donde tenía la culebrita como máxima entretención.
La culebrita era la máxima entretención.
Ya, estamos hablando de ese celular. Ya. Sí. Pero bueno, han evolucionado.
Lo hemos visto.
Claramente. Y bueno, fíjate que hay una investigación de Jelly, que no sé qué es Jelly.
Para mí como es un dulce.
Pero, claro, como jelly es como una jalea, ¿no?
Pero además tiene un nombre jalea. Como de dulce.
Sí. Pero bueno,
Lo importante... Hacen estudios a nivel digital, de distintos temas a nivel digital.
Ah, perfecto.
Una consultora.
Jelly estamos estudiando distintos temas a nivel digital y de marketing que son relevantes. Ya, perfecto, Jelly. Y Jelly dice lo siguiente. Dice, hicieron una encuesta.
¿Ya? Claro.
Encuesta Jelly. Y dice Jelly que el 51% de las personas utilizan las redes sociales para informarse, pero los mayores de 35 años le dan más credibilidad a las noticias en los medios tradicionales.
Menos mal, oye, cosa porque uno que, podría pensar que ya casi no existe.
¿Pero qué pasa con los menores de 35 años?
Ya.
Dice que lo que más utilizan son las plataformas como Instagram, Facebook, YouTube y el TikTok.
¿Eso para informarse o en general? Más enfocado en la información. Eso entiendo yo,
No necesariamente. En esta parte no.
Ya, ok.
No, dice que los contenidos favoritos de los chilenos son humor y memes, tips y consejos y tutoriales.
Es que el tutorial ayuda tanto. Uno no sabe cuán preciados son los tutoriales hasta que lo voy a usar uno. Y te resulta. Qué gran momento.
Dice Manu Chatlani en esta nota de BioBio, que es el director ejecutivo de Jelly, uh-huh. Que la irrupción de TikTok y el contenido entretenido y adictivo en formato vertical, generó un efecto contagio que tiene a todas las plataformas intentando imitar el modelo de la red social de origen chino. La clave sigue siendo la entretención.
O sea, estamos necesitando...
Chao, estamos, no existe, te fuiste para la casa.
Estamos necesitando como seres humanos, bueno, en este caso como chilenos, pero quizás se pueda extrapolar a otros países.
Sí, pues.
Estamos necesitando la evasión, siento yo.
Sí, pues, eso
pero
es,
de manera...
También.
Yo, pero... Tiene que tener algo adictivo.
Sí.
O sea, ojalá no esté siempre siendo un sonido, no es necesario.
Pero
puedes verlo en silencio también.
No,
riéndote así.
Soy yo el que se está riendo. No es el meme.
No, pero
sí, yo me río del meme.
Polo, sí, pero
¿tú dices que me puedo reír en silencio?
Sí. O ver los memes sin reírte, sí. Trata de cambiar esa risa. Inténtalo.
Ya, es que la gente no lo va a entender. La gente que nos está escuchando no lo va a entender. Si yo hago, Paula, si yo hago cualquier cosa en silencio, la gente no lo va a entender.
¿Tú dices por radio?
¿No? Porque es radio.
Ah, gracias por el tip.
¿Ya?
Ya, entonces ya no sé qué decir porque siento que todo lo que diga
no. No, todo lo que pienses, dilo. Pero dilo.
Ya lo voy a decir.
Dilo.
¿Digo lo que estoy pensando?
Dilo lo que estás pensando.
Estoy pensando en los Teletubbies. No me, te voy a explicar.
¿Ya?
Yo acuerdo cuando...
¿Cómo saltaste los Teletubbies?
Porque uno pensaba cuando los Teletubbies salieron, porque antes de los Teletubbies, los monitos animados que uno veía de chica, tenían un cierto contenido, ¿no? Tenían educación, tenían, eran más pedagógicos, tenían una historia dramática como Candy, como, bueno.
Algunos,
la gran mayoría, pero bueno. Los Teletubbies algo de adictivo tenían. Algo emitían.
Sí, pues algo.
Porque tiene, no tenían. Ya.
Son adictivos para los lactantes.
Para los lactantes. Pero al verlos, que hay algo que es implícito, que no es evidente. A eso voy con el scroll down.
¿Ya?
Ah. Algo adictivo tiene, que algo que genera ese algoritmo, que uno no puede dejar de hacerlo. No sé, no es que yo sea una adicta o que suena como macabro, no,
pero todos tenemos algo.
Pero a todos nos ha pasado que no podemos salir de la dinámica y nos damos cuenta que es una estupidez y seguimos. Eso voy. Hay algo que nos están entregando a nivel de la pantalla que nos tiene como embobados.
Tanto así que el 75,3% de los chilenos ve humor y memes. 68% ve consejos y tips, 60% tutoriales y 48,6% noticias. ¿Y bailes? ¿Sabes cuánto? ¿Qué porcentaje ve? 40% ve bailes.
Bailes. Mm. Es que como que al final son parte de la, es que de la entretención, porque hay muchos videos
que
se hacen virales de gente que va bailando en distintas ciudades del mundo, o incluso se vuelven moda y después los niños, los jóvenes imitan los bailes.
Así es. Y por lo mismo nosotros nos vamos bailando a una pausa. Y volvemos, por supuesto, con nuestros infiltrados.
Te quiero ver bailar por los comerciales.
Sí.
En la pausa, perdón.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista. Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón, una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en www.hexacón.cl.
para la minería, la agricultura y empresas de exportación, para el almacén, la panadería y la botillería, para la pyme que está comenzando, para la pyme que está dejando de ser pyme, para las medianas y grandes empresas, para los contadores, para la gestión de personas, para tu empresa, para su empresa, para mi empresa, para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 38 minutos. Ya estás de vuelta en Café Duna, que es el 89.7.
Hoy está muy complicada. Tenemos a nuestros infiltrados que nos van a acompañar algunos segundos más. Pero impactante lo que está pasando en este minuto en Ecuador. Habido tomas y toma de rehenes en la Universidad de Guayaquil, en un canal de televisión, en plena transmisión, y el presidente Noboa, el presidente Daniel Noboa, ha declarado, que había declarado ya el estado de excepción constitucional, declara conflicto armado interno. Está al máximo la tensión, y son grupos delincuenciales, son básicamente bandas criminales, organizaciones criminales, las que están ejecutando este tipo de acciones allá en Ecuador. Realmente de alto impacto.
Los videos están dando vueltas por redes sociales, están en los canales de televisión, se está informando en vivo todo lo que está ocurriendo en Ecuador.
Oye, vamos a lo nuestro. Están nuestros infiltrados, Francesca Ravizza, Andrés Gómez, que nos traen sus temas habituales muy interesantes. ¿Qué tal? Dama, caballero.
¿Cómo están?
Bien, pues bien. Bienvenidos.
Gracias.
Oye, partamos, Fran, contigo. Hablemos de pasto.
Hablemos de pasto.
¿Ya?
De hierba.
De hierba. Hablo de césped.
Sí, porque Cruzados, que está en la remodelación del estadio de San Carlos de Apoquindo, ya anunció que va a construirse con pasto sintético, esto en medio de la renovación de su estadio, que ya promete ser el más moderno de Sudamérica. Y hoy día anunciaron también que el pasto sintético que van a tener va a ser también el más moderno de Sudamérica, mejor incluso que el que actualmente utiliza Botafogo en Brasil, que es un país que la tendencia del pasto sintético acá en Sudamérica es el que lleva a la delantera. En Estados Unidos y en Europa también se usa mucho, principalmente por la mantención y porque las condiciones climáticas muchas veces, sobre todo cuando hace mucho frío, complica también que se pueda mantener el césped. La razón entonces es que a pesar de que la inversión de instalar el pasto sintético que van a instalar en San Carlos de Apoquindo cuesta 3 veces más de lo que significa plantar pasto o plantar césped, finalmente a largo plazo va a ser más rentable porque pretenden varias cosas: que todas las categorías puedan jugar ahí, que se pueda hacer fútbol formativo, que el fútbol femenino también pueda jugar, que se puedan realizar otros deportes ahí, como por ejemplo el rugby. No sé si se acuerdan cuando se jugó el partido del repechaje entre Estados Unidos y Chile en el rugby para ir al Mundial, que se jugó en el Santa Laura y la cancha quedó hecha pedazo.
Sí, porque no se pudo utilizar harto tiempo.
Claro, se pretende que esto permita que se haga eso y también que se puedan albergar eventos musicales y que tampoco se vea afectado el pasto sintético. Este pasto que se usa es un pasto que se llama Field Turf, y tiene certificación FIFA Pro, que es el máximo estándar que da la FIFA, y la tecnología que va a usar se llama Vertex Core, que es monofilamento y fibrilado. El monofilamento es la fibra de doble polímero, que es la más resistente, y después ocupa otra fibra, yo estoy ocupando como en un lenguaje súper simple, que es un poco más suave y hace que la sensación en el pasto no sea la típica de una cancha de fútbol, que seguramente muchos han jugado en esas canchas de pasto sintético, o sea, de futbolito.
Te pegáis una resbalada, te pegáis
una quemada
y mal, sí.
¿Fran?
Sí, cualquiera que haya jugado ahí siempre tiene ahí su cicatrices, ¿no es cierto? Un raspón.
No me ha tocado. No, pero al final... Es obvio, con el tiempo es más rentable, ¿no?
Mira, se espera
porque
que
la mantención, me imagino, de un
igual
pasto.
Igual se usa agua. Igual se usa agua para el pasto sintético. Universidad Católica y Cruzados pidieron que además todos los materiales que se utilizan sean orgánicos, entonces no va a ser caucho, sino que va a ser corcho el con el que se va a ocupar la cancha, y además hay una serie de capas que van bajo el pasto para el amortiguar, porque el pasto sintético, el más antiguo, traía mucha lesión a los jugadores,
muy duro,
porque
sí,
es muy duro, es complejo de utilizar, y se espera que se ahorren más de 7 millones de litros de agua. Perfecto. Al año.
Mira, ya,
sí. En la mantención y en el riego, y esto no solamente va a beneficiar la economía del club, sino también va a hacerse un poco cargo de la escasez hídrica que vive el país. Incluso toda la comuna de Las Cotas también se va a ver beneficiada, porque va a haber mucho menos consumo y se va a ver mucho menos, va a estar mucho menos estresado el sistema de agua en la comuna. El césped tiene una altura de 42 milímetros, que son como 10 centímetros, perdón, 42 milímetros y 13 puntadas, que son 10 centímetros. Es un pasto como, es corto igual, porque en el fútbol se juega, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en una cancha de un primer equipo, y parece una alfombra el pasto, o sea, no parece pasto, es muy, muy...
Es muy tupido y muy cortito también,
sí,
claro.
Y es como muy...
Sí, es como esponjosito.
Como esponjoso. Esa es la sensación que trata de buscar este pasto, que tiene certificación FIFA Quality Pro, que es la máxima que se utiliza para competencias internacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, 15 de los 30 estadios en los que se juega la NFL tienen pasto sintético. En Canadá también, de distintas marcas. Este es Filtra Turf, pero hay distintas marcas, distintas compañías que tienen esta certificación. Por ejemplo, el MetLife Stadium, donde Chile ganó la Copa América Centenario, era de pasto sintético. Sin embargo, para el Mundial de 2026, que se va a hacer en Norteamérica, la información que hay hasta ahora es que todos los estadios van a tener que cambiar igual a pasto natural, a pesar de que se ha permitido para jugar Copas América y todo eso. De hecho, en Rusia, uno de los estadios también estaba con pasto sintético, sobre todo por el frío que hace en Rusia, y tuvieron que cambiarlo a pasto natural. Y hay varios estadios en Estados Unidos que van a poner pasto natural y después van a volver al pasto sintético. No hay claridad, por ejemplo, si es que Chile, La Roja, va a poder jugar partidos clasificatorios.
Ahí en el Estadio de la Católica.
En el Estadio
¿cuándo se inaugura? ¿Te acuerdas de la fecha?
No, me acuerdo la fecha exacta de la inauguración.
¿Sí será este año o el próximo?
No me acuerdo, la verdad. Pero eso no queda claridad. O sea, queda claro de que se van a poder jugar partidos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se va a poder jugar, obviamente, la Liga Chilena, ya se juegan en pasto sintético, como por ejemplo el Estadio de la Calera, el Estadio Bicentenario de la Florida. Pero no en ninguna parte, por ejemplo, la Católica, yo estuve tratando de comunicarme con el presidente y no... Y con distintos directivos ahí del club, y no me logré contactar. Pero la FIFA tiene en una página, Inside FIFA, y tiene las características que tiene que tener el pasto. Efectivamente, la FIFA está cada vez más aprobando el uso de pasto sintético en sus competencias, porque se ha demostrado que eso también ayuda a la difusión del deporte, porque una cancha de pasto sintético es mucho más barata de mantener, sobre todo, por ejemplo, en comunas que son más vulnerables o que no tienen acceso al agua. Hay países de África que todavía no tienen acceso al agua potable, no van a estar gastando plata en mantener una cancha de riego, y el pasto sintético ayuda mucho a eso. Pero la FIFA todavía no lo hemos visto en un mundial de fútbol masculino, porque, por ejemplo, acá en Chile, cuando se hizo el mundial del 2007, si no me equivoco, sub-17 femenino, se jugó en pasto sintético. En categorías inferiores sí se ha jugado, pero en los mundiales de fútbol masculino no se ha jugado en pasto sintético todavía. Y eso, yo creo que ya va a ser, cuando eso se logre aprobar, ya finalmente el pasto sintético, con la tecnología que hay, también es mucho más beneficiosa.
Oye, decía acá en el Deportivo hace algún par de meses, en noviembre, decía Juan Tagle que el anhelo es contar con un nuevo estadio para la Universidad Católica el segundo semestre del año 2024.
Ah, mira, o sea, a fines de este año.
A puertas. Segundo semestre vamos a ir viendo cómo sea la cosa. Siempre la construcción se demora más de lo que uno supone y sale más cara.
Claro, para lo dijo siempre. Segundo semestre, así que puede ser diciembre.
Para algo
puede
ser,
sí, sí, puede ser diciembre.
Y se espera.
Y se espera. Ya, Ofran, muchísimas gracias. ¿Eh? Vamos a ver cómo lo reciben los jugadores, después tendremos ya las reacciones.
Sí, por ejemplo, el de Botafogo, que ocupa la misma tecnología, disculpa, y el de la Católica va a ser un poco más moderno. Los jugadores de la Serie A y del Brasileirao les gusta mucho la cancha.
Ya.
Ay, bueno. Y Messi juega en pasto sintético.
Sí, pues. Si Messi lo hace, ¿por qué?
O sea,
¿por qué
no soy el mejor jugador del mundo? Claro, sí, ¿cierto?
Y la Católica tiene el mejor estadio del mundo.
Por supuesto.
No el más grande, porque no es necesario ser el más grande para ser el mejor. Tú eres Andrés Gómez. Andrés,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Las noticias de Scorsese.
Sí.
Y de.
Y noticias de Jesús.
Y de noticias de Jesús, por eso sí, iba a decir.
Jesús hablando está haciendo
de,
noticia.
Del mejor jugador de fútbol, dos personajes muy famosos en el mundo.
Muy famosos, sí.
Jesús bueno. Y Martin Scorsese.
Sí. Bueno, Martin Scorsese confirmó hoy que tiene listo ya el guión de su nueva película, que está basado en la vida de Jesús. Esto él ya lo había anunciado, pero no había dado demasiados detalles. Él tuvo un encuentro con el Papa Francisco en mayo del año pasado. El Papa Francisco, que está haciendo un gran trabajo por volver a conectar a la Iglesia Católica como con el mundo y con sus creadores, hizo un encuentro con grandes personalidades del arte y la cultura en mayo, en esa fecha. Scorsese fue uno de los expositores de ese encuentro. Y a partir de ese encuentro, Scorsese se comprometió a hacer un guión. Entonces dijo, la mejor manera que yo tengo como para poder trabajar en este tema es a través del cine. Entonces se convirtió a hacer un guión. Y el guión es la adaptación de una novela de un escritor que él ya trabajó, que es Chusaku Endo, el mismo escritor de Silencio. ¿Se acuerdan ustedes de la,
sí, por supuesto,
la película sobre los misioneros jesuitas, ¿no es cierto?, en Japón? Y esta película, bueno, por un lado, recoge... vuelve a trabajar con este autor y recoge también un tema que ha sido muy importante para Scorsese, que es un director católico, y que se ha manifestado, por un lado, tanto en la primera película que hizo sobre Jesús, que era el Jesús de Nico Kazantzakis, La Última Tentación de Cristo, uh-huh, como en otras películas donde él también ha puesto el tema de la redención, que es en el fondo el gran tema. De cómo en el fondo los seres humanos que nos podemos caer, que podemos equivocarnos, que podemos cometer una serie de, ¿cierto?, de torpeza morales, somos capaces o no de pararnos nuevamente.
Andrés, ¿hay alguna suerte también tú hablas de redención, pero de reivindicación? Porque tengo entendido, o sea, la película La Última Tentación de Cristo fue muy muy controversial en su momento, uh-huh, y
fue prohibida
en muchísimos países, uh-huh, puso en tela de juicio, uh-huh, los valores intrínsecos con los que se ha difundido la figura de Jesús. Entonces, tal vez Scorsese está tratando de limpiar una imagen.
No, yo creo que la película esté transgrediendo valores cristianos. Yo creo que es una película profundamente cristiana.
Sí, pero hay gente que decía eso. Habían críticas.
Habían críticas, pero yo creo que son lecturas un poquito sesgadas, porque la película en ningún minuto, salvo el momento, es un sueño de Jesús. ¿Qué pasa si Jesús, no es cierto, no muere en la cruz y sigue teniendo una vida humana? Y finalmente él termina aceptando su destino. O sea, no es una película que transgreda, porque al final, finalmente Jesús igual muere en la cruz. Bueno,
¿de acuerdo?
Bueno, esta película toma la vida de Jesús, pero también es una mirada... Bueno, él venía con acercamiento con la Iglesia Católica ya hace un tiempo, el encuentro con el Papa el año pasado fue parte de eso. Esta película tampoco va a ser una película sobre Jesús, digamos, no va a ser Jesús Nazaret de Zeffirelli, no es lo que él pretende. La novela, de hecho, Endo es un escritor japonés, cristiano, los cristianos en Japón son minoría, su mirada de Jesús... se llama El Jesús Persona, así se llama la novela en Japón. Se tradujo como Una Vida de Jesús, que es en el fondo una vida, una versión de la vida de Jesús. Lo que hace Endo acá es aterrizar a Jesús, humanizarlo. Entonces Jesús no hace milagros.
Ya.
Ah, entonces el Jesús que vamos a ver en la película
puede ser aún más controversial.
Puede ser aún más controversial.
Nunca más sabe la relación con María Magdalena, que también la Iglesia Católica la ha tenido bastante oculta, esa relación sentimental con María Magdalena, que como que no se sabe mucho de ese lado humano de Jesús.
Lo oficial es que no hubo ninguna
claro. Lo oficial es que no hubo, aun cuando, claro, hay otras versiones, hay evangelios que hablan de uno de ellos, supuestamente era el evangelio de la María Magdalena.
Y de hecho, hasta hablan de ella en la última cena de Leonardo da Vinci.
Sí, sí,
hay
por
algunos
cierto,
que dicen que aparece.
Que es ella la que está ahí. Uh-huh. Oye, bueno, y esta, con esta película lo que dice Scorsese es que él no quiere ser, bueno, primero que se quiere basar en las enseñanzas de Jesús, más que sus milagros, no quiere hacer una película doctrinaria, quiere separarlo de la religión. Entonces yo creo que en ese sentido tiene, valga la redundancia, sentido que haga el Jesús humano, ¿cachai? Porque en el fondo no quiere hacer una película de la Iglesia Católica, él quiere hacer una película espiritual. Eso es lo que él se propone.
Oye, se ha hablado de elenco, ¿no?
No, todavía no. Y este es uno de los proyectos, porque hay otro proyecto que tiene, que también es bien interesante, no tiene que ver con religiosidad, sino más bien una película de corte histórico, que es un naufragio en las costas del Cabo de Hornos, en el siglo XVIII. Una rebelión de esclavos, que está basada en una novela del mismo autor de Los Asesinos de la Luna, que es un autor con el que él viene... Ahí se sabe que volvió a trabajar con DiCaprio, por ejemplo.
Ya.
Eso ya está claro.
Pregunta, ahora la figura de Jesús durante este último tiempo, así se ha descubierto que no era como se había proyectado, que el Jesús físicamente habría sido muy distinto de acuerdo a los estudios que se han hecho, también está el tema de la cultura woke, de que se dio. Va a ser interesante ver cómo van a personificar a Jesús en un contexto como el de hoy.
Claro, bueno, por ejemplo,
ser occidental, que es como,
por eso, sí, debería responder a eso si se sigue con la tónica del tiempo.
Ahora, digamos. La película, perdón, digo, la novela toca ciertos temas o ciertas versiones de Jesús que la iglesia las ha resistido. Por ejemplo, que Jesús haya formado parte de los esenios. Que los esenios eran un grupo político que existió en la época de Jesús y que lo que quería era una rebelión política de los judíos.
Por ejemplo.
Ya, pues.
Va a seguir provocando, Marty.
Ahí veremos.
Vamos a ver cómo viene entonces la mano.
Oh, Jesus.
Que podría empezar a rodarse, a grabarse a fines de este año.
Robert De Niro está un poco viejo para Jesús, ¿no?
Sí, tal vez.
Para Jesús sí, respeto, para otras cosas no.
Con
parece
todo respeto, que no, para otras cosas no. Puede ir de José.
Claro, sí. O de, José, sí, puede ir de José, sí.
Claro.
Sí. De José de Arimatea, de otro personaje que también forma parte
de Nerón.
De la historia.
Puede ser.
Pilatos. ¿No?
Estaremos atentos.
Sí. Ya pues.
Bueno.
De Herodes. Perdón, no era
de Herodes.
Herodes que estaba pensando. Sí. Ya pues. Señores, damas, nos vamos. Nos juntamos mañana aquí a las 5 de la tarde para más Café Duna.
Tenemos tiempo para pensar en qué va a venir con esta película y recuerden que mañana nos volvemos a encontrar. Ahora viene Francesca Ravizza con las noticias, Polito Ramírez.
Sí, pues.
Y después tú mismo, con aire fresco.
Aquí estaremos.
Aquí estarás.
Chao.
Gracias, chao.